Usted está escuchando un podcast de Intramed.net. Bienvenido al podcast de Intramed.net. En este caso presentaremos cáncer de mama en mujeres con alto riesgo. Este artículo fue publicado en el British Medical Journal en abril de 2014. Usted puede acceder al artículo completo en www.intramed.net. El cáncer de mama es el diagnóstico de malignidad más común en las mujeres de todo el mundo y corresponde al 30% de todos los cánceres diagnosticados en el Reino Unido. El riesgo es multifactorial y resulta de la interacción entre el ambiente, el estilo de vida, el estado hormonal y los factores genéticos. Algunas mujeres tienen un riesgo particularmente elevado por su historia familiar o, menos comúnmente, por haber recibido radioterapia supradiafragmática por un linfoma de Hodgkin. ¿Cuándo se considera que una mujer tiene alto riesgo de cáncer de mama? La evaluación del riesgo de cáncer de mama es compleja y aún no se ha establecido el umbral de alto riesgo. Las guías de NICE tienen algoritmos para identificar a las mujeres de alto riesgo que incluyen dos familiares directos, en primer o segundo grado, con cáncer de mama, con un promedio de edad menor a 50 años. Tres familiares con cáncer de mama menores de 60 años o cuatro familiares con cáncer de mama a cualquier edad. Otro criterio de alto riesgo incluye a las mujeres con una historia familiar de cáncer de mama y cáncer de ovario, lo que específicamente destaca la posibilidad de una mutación de los genes BRCA1 y 2, dado el mayor riesgo de desarrollar ambos cánceres asociados a las mutaciones de estos genes. En la mayoría de las mujeres con cáncer de mama, la causa se desconoce. Si estas mujeres cumplen con los criterios antes mencionados, se puede considerar que están en alto riesgo. Cada familiar directo con diagnóstico aumenta el riesgo de la mujer de desarrollar cáncer de mama, especialmente si el diagnóstico se hace en la juventud, menores de 50 años. También se sabe que las mujeres que recibieron radioterapia supradiafragmática a una edad joven como tratamiento del linfoma de Hodgkin tienen alto riesgo de cáncer de mama. El riesgo a los 20, 40 años del tratamiento es casi tan elevado como el de las portadoras del BRCA1 y 2. El máximo del riesgo se produce después de unos 14 años, lo que puede ser atribuido a la acumulación del daño por radiación en la división celular durante el desarrollo de la mama. ¿Cómo se hace el seguimiento de una mujer con alto riesgo de cáncer de mama? Vigilancia. El cribado de la mama tiene como objetivo diagnosticar precozmente el cáncer y permitir la intervención terapéutica a tiempo, que puede ser más efectiva en ese momento que si se hace en una etapa más tardía de la enfermedad. Para todas las mujeres, el estudio preferido para el cribado de la mama destinado a reducir la mortalidad es la mamografía, aunque aún siguen las controversias acerca del beneficio absoluto del cribado y sobre el impacto del exceso de diagnóstico y tratamiento por la detección de tumores de bajo grado y carcinomas in situ. El cribado mamográfico en las mujeres más jóvenes suele ser menos efectivo que en las mujeres de más edad debido a la mayor densidad de la mama. En las mujeres más jóvenes con mamas densas, la mamografía digital es más segura que la película radiográfica. Por lo tanto, en la población de alto riesgo se recomienda el uso de la mamografía digital. Sin embargo, hay preocupación por la exposición regular de las mujeres jóvenes a las dosis de radiación ionizante. Las guías NICE no recomiendan la mamografía para las mujeres menores de 30 años con riesgo familiar. Las guías nacionales e internacionales recomiendan el cribado de las mujeres con un riesgo muy elevado que no se ha visto reducido por la mastectomía. Para las mujeres con mutación del BRCA 1 y 2, se recomienda la mamografía anual desde los 40 hasta los 69 años. La vigilancia no es invasiva, tiene pocos efectos adversos a largo plazo y no interfiere con la lactancia materna. ¿Cuándo se consideran profilácticas la cirugía o la quimioprevención? Mastectomía de reducción del riesgo. Las mujeres con alto riesgo pueden decidir someterse a la cirugía para reducir su riesgo. La mastectomía de reducción del riesgo bilateral elimina gran parte del tejido mamario, pero no todo. Los estudios de casos y controles en pacientes con mutaciones de BRCA1 y 2 hallaron que la cirugía redujo el riesgo en un 90 a 95%. La mastectomía de reducción del riesgo bilateral es una decisión importante para las mujeres, quienes necesitan debatir cada una de las opciones terapéuticas y sus riesgos, incluyendo las posibles intervenciones que siguen a la primera, como las exploraciones quirúrgicas y los tatuajes del pezón. Quimioprevención. En las mujeres con diagnóstico de cáncer, con receptores estrogénicos positivos, los moduladores de los receptores estrogénicos selectivos, como el tamoxifeno y el raloxifeno, y los inhibidores de la aromatasa, reducen el riesgo de recurrencia de ese cáncer, como así el riesgo de tumor primario contralateral. Así que estos fármacos han sido investigados como agentes preventivos, como una alternativa de la cirugía reductora del riesgo en las mujeres con un riesgo elevado. Tanto el tamoxifeno como el raloxifeno son eficaces en la premenopausia y en la posmenopausia, mientras que los inhibidores de la aromatasa solamente son eficaces en las mujeres posmenopáusicas. El uso de la quimioprevención es bajo en todo el mundo, a pesar de las recomendaciones de las guías NICE para el tamoxifeno y el raloxifeno y de otras instituciones. Es posible que esto se deba a los problemas derivados de los efectos colaterales de los fármacos y la falta de conciencia entre las mujeres y los prestadores de salud. Para las mujeres con alto riesgo con receptores estrogénicos positivos, estos fármacos pueden ser una opción útil si es que desean evitar y postergar la cirugía reductora de riesgo. Sin embargo, estos fármacos son menos efectivos que la cirugía reductora del riesgo y tienen el potencial de provocar efectos adversos graves. Los beneficios potenciales y los riesgos de estos medicamentos requieren un riguroso asesoramiento y evaluación, lo cual puede ser mejor realizado por los médicos de atención secundaria o terciaria. Se han desarrollado guías de ayuda para que las mujeres puedan decidir mejor las opciones terapéuticas farmacológicas. Usted puede acceder al artículo completo en www.intramed.net.